¿Quién es nuestro invitado de hoy, Chema?
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Guadalajara.
Sí, le tenemos al otro lado del teléfono. Don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos.
José, que es buen amigo de esta casa, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que le agradecemos que nos acompaña a esta hora aquí en Rincón Literario.
Sí, porque estuvo con nosotros hace un puñado de años. Sí, ¿cómo pasa años? El tiempo? ¿Qué sería? ¿Por ahí por 2009, quizá?
Pues he estado en dos ocasiones, ¿sí? No recuerdo mal.
Sí, pero la primera yo creo que fue...
Ahora no te puedo decir exactamente sí. El año, no lo recuerdo, porque como dices, pasa el tiempo y a lo mejor puede resultar en muchas ocasiones que lo tienes cercano y no te acuerdas, y otras veces más lejano y te acuerdas. Y bueno, el tiempo te juega siempre unas cuantas pasadas.
De verdad. ¿Qué nos viene a presentar hoy?
Pues fíjate, aparte de que el título es precioso, a mí por lo menos me encanta, El alquimista del tiempo.
Es verdad,
es una novela, y si no ahora nos corriges, es una novela histórica, uh-huh, o basado en una situación histórica en las puertas del Renacimiento, que me ha encantado. Os la recomiendo encarecidamente, si os gusta la novela histórica os la recomiendo, si os gustan las novelas de aventuras os la recomiendo, si os gustan las novelas donde hay tramas de amor os la recomiendo, es decir, os la recomiendo en cualquiera de las disciplinas que os guste la narrativa, ¿no? Aparte de que escribe maravillosamente bien. El lenguaje que expresan sus personajes, uh-huh, es que estás en esa época.
Oye, José, ¿a dónde nos llevas esta vez?
Pues mira, esta vez nos vamos a finales del siglo XIII, ¿sí?, con un rey de Castilla que está de fondo a lo largo de toda la novela, uh-huh, que es Sancho IV. Quizá es más conocido si digo que es el hijo del rey Alfonso X, uh-huh, el Sabio. Uh-huh. Y nos situamos en el año 1292 y en un asunto capital para este rey, que fue la legalización o legitimación del matrimonio con su esposa, la reina María de Molina, por una legitimación por la que luchó durante mucho tiempo, durante el papado de Martín IV, Honorio IV, Nicolás IV, y finalmente, como no tenía esa bula de dispensa, ¿sabéis lo que hizo?
¿Qué hizo?
Pues se tuvo que buscar por ahí unos intrépidos falsificadores para que se la falsificaran en Roma.
Vaya. Fíjate, donde nos lleva la historia, ¿no? Entonces es como él ha dicho ahí que se valió al final, pues eso, de buscarse a alguien que le hiciera esa falsificación. La trama es tremenda, está muy bien urdida, te crees que perfectamente los diálogos de las personas, porque hay una serie de personajes que son reales y hay otra serie de personajes que entran ahí dentro de la ficción, ¿no? Pero la verdad es que hace una unión tremenda, tremenda, y el lenguaje es, bueno, además, espectacular.
Corrígeme si me equivoco, José, porque yo no tengo ahora muy fresca esa época, pero Sancho IV llegó al... Hombre, no voy a decir de rebote, porque era hijo del rey, pero no era el primogénito del rey, pero el fallecimiento de su hermano y un problema con la herencia de sus sobrinos, los infantes de la Cerda creo que eran, hizo que al final ascendiera al poder él, ¿no?
En todo lo cierto, de hecho, como has dicho, no era el primogénito, el primogénito murió, era Fernando de la Cerda, pero finalmente, después de muchas historias de por medio, revueltas, una maldición de su propio padre, el rey Alfonso X el Sabio, al final se convierte en rey de Castilla.
Porque ya nos regalaste inicialmente Alfonso X.
Sí, era mi novela histórica anterior, La maldición del rey sabio, sí, y este problema se abordaba allí, entre otras tramas, claro, como suelo yo hacer en cada una de las novelas históricas que he ido dando al público.
¿Y algunos de los personajes de ficción continúan ahora?
No continúa ninguno, son todos nuevos. Hombre, quizás Sancho IV, que aparecía en la anterior novela, pero fijaos que aunque la novela está ambientada en la época de Sancho IV, ¿sí?, sin embargo, el rey no tiene un protagonismo marcado dentro de la historia. Está como una historia de fondo, porque el primer plano lo acapara otra serie de personajes.
Bueno, pues enseguida estamos con José Guadalajara, que es uno de los grandes autores de novela histórica, de esos nuevos autores que desde hace unos años hacen que sea un género que tiene mucho éxito en nuestro país, y hoy está con nosotros para presentarnos El Alquimista del Tiempo. Pero antes, José, nos vas a permitir que repasemos la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en la última semana, o más comprados por los madrileños, miremoslo como queramos. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, La Templanza, de María Dueñas, editada por Planeta. En De Bolsillo, De Profundis, de Oscar Wilde, la edición de De Bolsillo. En poesía teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, edición de Valparaíso. Y en infantil juvenil, El Monstruo de Colores Pop-Up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema, pues fíjate, para los peques de la casa, y no tan peques, El Gran Libro de la Ecología.
Mira qué bonito.
Y por eso digo, porque es un libro que está ilustrado, un libro precioso.
Además, este mes celebramos la Hora del Planeta.
Efectivamente, efectivamente. Por eso he buscado ahí un título y mira por dónde recordaba este, le he recuperado, y es un libro fantástico. Bueno, recuperado de este año, pero es que he hecho unas lecturas a primero de año que bueno, que tengo ahí en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y El Gran Libro de la Ecología, de Mary Hoffman, que estudió en la Universidad Lingüística de Londres, y en 1998 fue nombrada miembro honorario de la Asociación de Bibliotecarios por su trabajo con los niños y las escuelas. Ha escrito literatura infantil y juvenil, y para adultos lo ha hecho bajo los seudónimos Amy Lowell y Susie Cavendish. Y bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en este gran libro de la ecología? Pues te pregunta, ¿te gustaría poder hacer algo para salvar las especies en peligro de extinción, proteger los bosques y las plantas y mantener nuestro aire y nuestra agua limpios y seguros? Entonces, eres un ecologista en potencia. Y a partir de ahí se desarrolla, ya digo, con muchísimas ilustraciones, y hay una ilustración a doble página donde se ven unos árboles así, con sí, unos colores muy bonitos, y lo titula El Planeta Verde, y nos dice: los árboles y las plantas nos proporcionan muchas cosas, cobijo, frutos e incluso medicinas, especialmente en las selvas tropicales, donde los árboles de hoja perenne absorben todo el año las fuertes lluvias. Sin embargo, cada año se talan grandes extensiones de selva tropical para obtener pastos para el ganado. Y ahí se ven unas imágenes donde nos dicen, pues va una persona mayor en una silla de ruedas y dice, pues estas ruedas salen de los árboles. Y otro que dice, bueno, pero es que el papel de los libros sale también de los árboles. Es decir, nos dicen muchas cosas, muchos productos de nuestra vida diaria, uh-huh, de cotidiana, que salen precisamente de los árboles.
Me parece muy interesante.
Nos pide, interesantísimo. Por eso,
aunque educar a los niños,
claro,
en el respeto al medio ambiente, y la mejor manera de respetarlo es conociéndolo.
Efectivamente, efectivamente. Llevarles al campo, que vean la naturaleza y que sepan pues cómo tienen que cuidarla y lo que sale de ahí. Como decimos, este libro es El Gran Libro de la Ecología. Las ilustraciones de Ross Atkin, y la verdad son un álbum así de 40 páginas, sí, editado este año, fantástico. El Gran Libro de la Ecología, editado por Juventud.
Recomendaciones de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Bueno, pues mira, para los peques también tecleamos www.sehacesaber.org. Así, todo seguido, se hace saber, como si fuéramos a dar un pregón. Bueno, pues esta es una página patrocinada por la Fundación Edelvives, dedicada a chavales y chavalas de 0 a 18 años, segregado por edades, con juegos, noticias, curiosidades y unos apartados especiales para padres y profesores. Como decimos, sehacesaber.org.
Muy bien, vamos con José Guadalajara, Chema.
Sí, pues efectivamente, cuando antes comentábamos con él de algunos de los libros, como decía, de La Maldición del rey Sabio, Testamentus, que escribió antes y anterior a El Signum, La Reina de las Tres Muertes, y bueno, ha publicado con Félix Jiménez, que también estuvo por aquí con nosotros, la novela juvenil Juego de Tablas en el año 2012, y en 2013 publicó La Luz que Oculta la Niebla, una novela contemporánea, esta de un corte sentimental. Yo supongo, José, que para documentarse, para hacer una novela de este corte y de estas características, ha tenido que ser un trabajo ímprobo, ¿no?
Sí, siempre tienes que recurrir a las fuentes directas o para tratar de encontrarte con todos aquellos datos que son imprescindibles en una novela. Otras veces a otras fuentes que giran alrededor de esas fuentes directas, pero luego también tienes que tener, yo creo, una costumbre, un hábito con la época en la que te estás desenvolviendo. Uh-huh. Y en mi caso, como desde hace muchísimos años estoy acostumbrado a oír hablar en lengua medieval, claro, estoy acostumbrado a ver cómo visten aquellas gentes, cómo piensan, pues yo creo que eso es lo que me permite a mí acercarme muy directamente diferente a cada uno de los periodos históricos que he ido abordando en cada una de las novelas.
Creo que Roma es, aparte entiendo de Castilla, Roma es otro de los escenarios fundamentales de esa novela, por todas esas negociaciones que nos has dicho, ¿no, José?
Sí, la novela prácticamente se desarrolla en Roma. Hay un viaje desde la ciudad de Sevilla por parte de los personajes que se trasladan hasta la ciudad eterna y se van a encontrar con una Roma medieval, las que las ruinas del antiguo pasado están por allí todas destruidas, donde la gente está habitando en los palacios imperiales. Es decir, una Roma muy singular que convive con la Roma medieval, pero están allí también, como digo, esas construcciones antiguas del antiguo imperio. Y esa es la Roma por la que van a patear mis personajes, con edificios medievales y viendo pues todos aquellos lugares que a lo largo de la novela se van a construir en sitios donde se puede apreciar el olor, captar las sensaciones, que es lo que yo he procurado un poco llevar a las páginas del Alquimista del Tiempo.
Es la Roma que es decadente, porque después del esplendor del imperio entra en un periodo muy muy oscuro, pero es a la vez la Roma que está casi casi a las puertas del Renacimiento, bueno, casi del 300, del claro. Renacimiento en Italia.
En Italia, 400, sí, claro. En Italia sí, en España no, claro, pero no, no, en Italia, España, sí, claro.
Claro, por eso cuando decía puertas del Renacimiento, ya en Roma, no en Italia, pero a mí el lenguaje, es que tengo que llamar la atención de lo evocador que es el lenguaje, te sitúa en un lenguaje, como tú bien estabas comentando, que estás acostumbrado a ese lenguaje, a esa ropa.
Sí, yo tengo una duda, perdona Chema que te corte la pregunta, ¿por qué estás acostumbrado a eso? ¿Que tenéis en casa la manía de hablar ahí vuesa merced y estas cosas? ¿O cómo?
La manía, no, mira, desde hace mucho tiempo pues he sido investigador de temas medievales y claro, he leído mucha literatura medieval, pero bueno, sería gracioso lo que tú estás diciendo, poder reencontrarse con esos sonidos medievales y escuchar una conversación en primera persona, ¿no? Me encantaría, pero claro, leer los textos medievales directamente, pues yo creo que me he impregnado con esa forma de expresión, pero tengo que decir también que claro, el lector no va a encontrar en El Alquimista del Tiempo el lenguaje de la Edad Media, porque entonces rehuiría, escaparía.
Efectivamente, no.
Hay una recreación, exacto, un pozo, que es lo que yo he querido dejar.
Claro, y unas palabras que son las que te dejan ese regusto, como diciendo, efectivamente estoy pateando esas calles y estoy viviendo esa época, ¿no? Desde luego, si lo haces en esa lengua, pues seguramente, se acercarían menos. ¿Por qué no nos lees un poquito de algún párrafo que hayas seleccionado de la novela?
Luego sí que me gustaría, aparte, como he dicho, la bula, la falsificación de la bula es uno de los temas, digo uno de los temas porque es el que se va hilando a lo largo de toda la historia, pero sí me gustaría también hablar de otros dos temas también importantes que aparecen en la novela. Lea el texto y luego hablo de eso.
Sí, por favor.
¿Parece?
Sí, sí, sí.
Pues venga, vamos a adentrarnos en la Roma del siglo XIII. Del estuche que contenía los pergaminos sacó entonces la primera carta. Fray Pietro le acercó la llama hasta que empezó a arrugarse y encogerse como consecuencia de la combustión. En poco tiempo de la carta solo quedó una esquina amarillenta ennegrecida en los bordes. A continuación, tras dejar la candela encima del capitel, sacó las otras dos cartas del estuche. Se acercó hasta el muro y con ellas en la mano derecha las introdujo por el hueco situado entre los dos sillares. En una reducida cavidad ocultó los diplomas hasta el momento en que hubiera de servirse de ellos. Tomó aliento, se incorporó y volvió a coger la candela. Un ligero descuido hizo que se le derramaran sobre el hábito blanquísimo unas cuantas gotas de aceite. ¡Qué fastidio!, exclamó, y emprendió a través de los sinuosos pasadizos del subsuelo el camino de regreso hacia la escalera que conducía a la capilla. Fue poco tiempo después, al traspasar la puerta principal de Santa María sopra Minerva, cuando recapacitó con preocupación y recelo sobre la misión que se le había encomendado. En ese mismo instante, al notar el aire matinal sobre la piel del rostro, sintió caer sobre su persona todo el peso de la responsabilidad que había contraído. Esa mañana había quedado en la Porta Flaminia con Roberto el Inglés. Dio entonces varios pasos indecisos, pero tras alisarse el hábito y observar ante sus ojos las calles y las gentes de la ciudad eterna, decidió seguir adelante.
Bueno, pues ahí le hacen una propuesta. Es uno de los protagonistas, digamos, de la novela que bueno, pues de principio a final nos recorre. Y nos decías las otras dos vertientes, o las otras dos cuestiones que apuntabas, José.
Sí, mira, las otras dos vertientes, a lo largo de la novela hay otra línea argumental que es esa lo que tú has señalado al comienzo de la entrevista, y es el amor, ¿no? Uh-huh. Está por una parte la aventura, que puede situarse en esta falsificación de la bula, con todos los gemanejes internos en la curia papal, pero hay otro componente que es el amor, pero es un amor especial porque es lo que llamaríamos el amor de oídas, el amor de oídas o el amor de lejos, que es muy curioso. Es un personaje que se enamora de una mujer, en este caso, sin haberla visto jamás. Y tanto le han hablado bien, tanto ha escuchado, tanto ha sido lo bien que se la han puesto, que decide ir a buscarla. Y va a buscarla desde Sevilla a Roma. Mm-hmm. Y vive una serie de peripecias hasta que finalmente logra encontrarla, logra verla y decirle las primeras palabras. Eso es el amor de oídas, que en cierto modo recoge otros amores de oídas que se vivieron en la literatura medieval y probablemente también en la realidad de la Edad Media.
Sí, sí, sí. Y tengo que decir el nombre de ellas, Nicoleta, y es que es un nombre que me resultaba muy muy agradable. Sí. Muy agradable.
Y la otra, tiene una sonoridad especial.
La otra, Nicoleta, la otra trama, además de la del amor, José.
¿Cómo?
Habría otra. Te he entendido que había dos tramas, la del amor.
Sí, esta es la trama. ¿Sí? Y luego hay otra trama científica, espiritual, metafísica, que es la vivencia del tiempo. De hecho, el título es El alquimista del tiempo, como sabemos.
Claro.
Y esa búsqueda del tiempo, que es tan importante para la historia del ser humano. Hay que recordar que en la Edad Media el hombre vivía el tiempo a través del sonido de las campanas, o la puesta y la salida del sol. Pero el sonido de las campanas iba marcando el ritmo de la vida. No había relojes como nosotros llevamos ahora en nuestras muñecas, que van dirigiendo nuestro destino, nuestros pasos, nuestras citas. Y aquí aparece por primera vez la idea del reloj, la idea de la construcción de un reloj, del primer reloj mecánico
del mundo. Efectivamente.
Y desde Sevilla se traslada un sabio, Maese Cerebruno, que tiene un plano al que le falta una pieza. Y esa pieza es la que va a buscar a Roma, porque allí tiene a un personaje, amigo, al que no ha visto desde hace mucho tiempo, y cree que él le puede descifrar ese misterio. Quiere construir el primer reloj mecánico del mundo, y de hecho sabemos que los primeros relojes que estuvieron situados en las torres fueron relojes que se construyeron a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. Esa es la otra trama, que luego aparece también relacionada con una historia de carácter espiritual y místico, cuando una serie de personajes que son conocidos con el nombre de Begardos creen que ellos son dioses, son completamente perfectos, que tienen el derecho a actuar y hacer todo lo que quieran, porque nada de lo que hagan será considerado pecado.
Vaya, o sea que hay un montón de historias muy interesantes. Página web, rápido.
Muchísimas. Pues mira, aunque tenemos ya, y ya la recomendamos en su día, la página joseguadalajara.com, yo lo que os recomiendo es que entréis en Facebook, busquéis a José Guadalajara, porque ahí vais a ver como mucho más directo los comentarios que se hacen respecto de la novela, respecto de su trabajo. Podéis ver las presentaciones de libros que tenga en las próximas fechas, y bueno, muchísimos eventos que están figurados ahí en la parte de José Guadalajara en Facebook, que además pertenece a los escritores de Rivas, ¿correcto?
Sí, bueno, ese anuncio que haces de la página en Facebook, estoy permanentemente hablando de literatura en la página que tú has señalado, también en mi página, que es joseguadalajara.com, pero se me puede hablar de Facebook perfectamente, cualquier lector que haya leído la novela, cualquier comentario que se me quiera hacer, y por ahí caminamos.
Oye, ¿en qué estás ahora? ¿A dónde nos vas a trasladar en tu próxima novela? ¿Qué época?
Bueno, pues mira, mi próxima novela es un secreto, estoy ya en ella. Llevo ya escritos 30 folios.
No nos oye nadie, José,
con
no
la misma editorial que me ha publicado El alquimista del tiempo.
Sí, Estela Maris, por cierto.
El contrato para entregarla en diciembre. y ahí estoy metido en el asunto.
Dinos si es medieval o renacentista. Dinos si es medieval otra vez, renacentista. Danos alguna pistilla, hombre.
Bueno, hombre, no, te voy a decir solamente que no es medieval.
Que no
vamos
es medieval.
Vamos a rebasar ese espacio, pues, bueno, no por primera vez, porque ya escribí La luz que oculta la niebla, que era un espacio contemporáneo, una novela desarrollada en la actualidad. Pero sí, en la próxima novela rebaso el espacio medieval, pero déjame que guarde el secreto.
No,
bueno,
no por muchos siglos, ¿o sí?
¿El secreto?
No, digo el secreto, espero que sea por pocos meses.
El viaje.
Pero el viaje que nos... desde la Edad Media hay muchos siglos de diferencia. Lo digo por esto de las máquinas del tiempo.
Bueno,
que
¿cómo quieres ahí rastrear, eh? ¿Cómo quieres rastrear? Bueno, mira, yo creo que el reloj de la catedral marcará la hora precisa.
Bueno, alguna pista nos ha dado ahí.
Pero buena.
Oye, José, nos ha gustado mucho tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, porque me ha encantado hablar con vosotros, hablar del alquimista del tiempo, y lástima que no esté presente para saludaros y daros un abrazo.
Para la siguiente, que nos has dicho que era de la época, que al final no me he quedado.
No te he quedado. Bueno, escucha las campanas atentamente.
Gracias,
Chema.
Gracias, hasta luego, José.
Hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Otro también.
Gracias, hasta luego. Bueno, Chema, que el jueves que viene hablamos de libros, si no te importa.
¿Cómo no? Hablamos de libros.